Hablábamos ahora mismo con Carlo Fravetti, con el escritor Carlo Fravetti, sobre ese homenaje que tendrá lugar hoy a las 7 de la tarde en la sala Itxasetxea de Hondarribia, homenaje a Eva Forest y Alfonso Sastre, el mismo día, 19 de mayo, en el que se cumplen 7 años del fallecimiento de Eva. Bueno, pues ahí queda ese recordatorio de esa cita de hoy por la tarde. Son las 8:33 de la mañana. Continuamos en Kale Gorrian, sintonía de Infozazpi Irratia. Vamos ya con la tertulia y saludamos a nuestros invitados de hoy. Tenemos en los estudios de Donostia, puntual como siempre, a Enrique Martínez. Egunon, Enrique.
Egunon, Juanmi, egunon.
Egunon, y saludamos también a Nico Moreno. Caixo, Nico.
Caixo, egunon, bai.
Bueno, que hemos entrado ya en la recta final de la campaña. Aquí en Kale Gorrian vamos a tener toda la semana para hablar de temas relacionados con la campaña, encuestas, cómo vemos a las formaciones vascas que se presentan a esta cita electoral de cara al próximo domingo, próximo 25 de mayo. Pero hoy os propongo hablar de las elecciones europeas, pero mirándolo hacia Cataluña, si os parece bien. Y la primera noticia sobre la que os quería pedir un comentario, ¿qué os parece la presencia de Pascual Maragall este fin de semana en el acto central de campaña de RC? Estuvo Pascual Maragall y ha dado bastante de qué hablar, Nico.
Bueno, la verdad es que sorprende, pero no sorprende, pues porque bueno, las noticias que tenemos de él, bueno, ya es a raíz de la película y de su enfermedad, pues son más bien pocas, ¿no? Y está claro que sus apariciones pues están muy calculadas, muy calculadas, y esto ha sido un golpe de efecto tremendo, ¿no? Sobre todo teniendo en cuenta el movimiento que se está produciendo dentro del catalanismo y dentro del socialismo catalanista en allí con el trasvase, y bueno, ya su propio hermano figurar en las listas de RC y bueno, la apuesta definitiva, la decidida apuesta que ha hecho RC por hacerse ya hegemónico dentro del panorama soberanista catalán, ¿no? Es un golpe de efecto muy fuerte, que a buen seguro no va a ser bien encajado ni por el PSC ni por el Partido Socialista Obrero Español en general. Y bueno, ya aparecen algunas lecturas de prensa ya que lo tachan de manipulación o de utilización partidaria y partidista de Maragall, pero yo creo que teniendo en cuenta precisamente que sus apariciones están siendo muy contadas, muy calculadas, muy controlado todo, y que pese a su enfermedad da la sensación de que es una persona que controla él y su entorno, controla muy bien todos los pasos que está dando, pues es evidentemente un golpe de efecto muy grande, es un golpe de efecto muy gordo, y que yo creo que va a tener dos vertientes. Una, la afectación ya hacia el PSC directamente, bueno, pues posiblemente ya acabe por definir una ruptura o una división dentro del PSC en este momento. Y por otro lado, yo creo que es la puntilla que le faltaba a RC para... La puntilla en el buen sentido, quiero decir, para de una vez por todas verificar ese sorpaso que en este momento parece que en todas las encuestas a nivel interno catalán puede llegar a darse, ¿no? Entonces, en este momento de la campaña, ya con la aparición de Pascual Maragall dando de alguna manera definitivamente el espaldarazo de RC, bueno, eso creo que queda definitivamente dibujado. Y por otro lado, respecto ya a la otra vertiente, al independentismo catalanista, digamos, más de izquierda, que en este momento pues representa a CUP, quizás también marca una diferencia muy grande y va entre lo que representa RC y lo que representa CUP en este momento también. Y bueno, parece que clarifica el panorama soberanista catalán, no teniendo en cuenta que haya proceso o no haya proceso, haya consulta o no haya consulta, da la sensación de que se aproxima un nuevo proceso electoral en Cataluña. Bueno, las cosas se empiezan a poner bastante bastante interesantes ahí, ¿no? Y yo, bueno, también apuntaría un poco la entrevista que aparece de David Fernández, en el sentido de, bueno, cómo marca también el terreno en este momento. Entonces, bueno,
entrevista de hoy en Gara, creo que te refieres.
Sí. Entonces, ahí marca unas cuantas claves también acerca de cuál es el planteamiento de CUP en este momento, sobre todo de cara a las elecciones, Bueno, ha sido un golpe de efecto que yo creo que va a mover mucho voto y va a clarificar posiciones en el panorama catalán y catalanista en este momento.
Bueno, Enrique, yo os pedí una reflexión sobre la aparición de Maragall en el acto principal de campaña de RC, pero es evidente que para cualquiera que siga de cerca la actualidad política en Cataluña tampoco es que sea una sorpresa, ni mucho menos.
Eso es lo que te iba a decir yo, eso es lo que estaba pensando. O sea, bueno, puede ser sorpresa la aparición, pero en ningún modo la postura de apoyar abiertamente el soberanismo de Pascual Maragall. Eso tampoco me creo que haya podido haber factores de manipulación, porque creo que Maragall está muy bien, y si no, lo está su entorno, y no creo yo que haya podido ser una jugada poco edificante. O por otro lado, en cuanto a lo que marca en el panorama político catalán, bueno, pues ya creo que puede ser el coup de grâce, ¿no? El tiro de gracia a la configuración actual del socialismo, de la socialdemocracia o del socialliberalismo catalán. Creo que probablemente esté herida de muerte ya con la aparición de un hombre del prestigio y del peso que tiene en el socialismo catalán Maragall. Tendrá que recomponerse de la manera que consideren, o abandonando posturas nacional españolistas, o bien dividiéndose y partiéndose por las dos almas que ha tenido este partido tradicionalmente. Por otro lado, en cuanto a RC, pues bueno, ya decía Gramsci, ¿no?, que la hegemonía no se alcanza, se ejerce, y la verdad es que está empezando a ejercerla y está funcionando como partido hegemónico en Cataluña. A este punto de las elecciones catalanas, bueno, pues llegará seguramente, pero yo creo que para posteriores elecciones, posteriores procesos electorales, creo que va a quedar bien clarificado cuál es el sector dentro del sector independentista, cuál es el que está en cierta medida o de una manera con un modelo, aunque sea desde un punto de vista más progresista, pero con un modelo no emancipatorio de clase, y qué factor del independentismo, sí lo está, ¿no? Y en esta medida probablemente yo confío en que la CUP dé un salto importante.
Bueno, ya quedabas pie tú a hablar de Gramsci y de hegemonía, de lucha por la hegemonía. Nico, Enrique, ¿va a lograr con estos movimientos en estas elecciones, o está logrando al fin y al cabo Esquerra Republicana de Cataluña ocupar, aparte de su espacio histórico, ese espacio de RC, bueno, importante sin duda en la sociedad catalana, también ocupar poco a poco, comer ese terreno al PSC, que está, digamos que en caída libre?
Sí, yo creo que además está haciendo, usando terminología de fútbol, está haciendo el achique de espacios, ¿no? También, es decir, se están cerrando espacios y bueno, ha conseguido RC con su práctica, con estar en el gobierno desde fuera, apoyarlo desde fuera, ha conseguido, yo creo que una cierta prestigio, digamos, entre esos sectores más institucionalistas. Y además manteniendo su apuesta también desde fuera, pero su apuesta clara por el proceso, ha conseguido a la vez el apoyo de esos sectores también catalanistas, ¿no? Catalanistas institucionalistas. Y en ese sentido sí da la sensación de que, como decía Enrique, está no solamente alcanzando, sino que está empezando a ejercer, ¿no? Porque de hecho está siendo capaz de dirigir el proceso o parte del proceso desde fuera del gobierno, ¿no? Y lo que era previsiblemente que podía llevarle a un cierto desgaste, pues sorprendentemente, con la incorporación de esos otros sectores, pues no parece que se esté dando, y todo el mundo advierte que ese sorpaso se puede llegar a dar. Y por otro lado, bueno, yo creo que esa es la razón principal, o una de las razones principales también de su apuesta por ir a las elecciones en este momento solos, ¿no? Sin buscar coalición, y bueno, en su momento pues rechazando o desestimando la propuesta de ir junto a EH Bildu, ¿no? Porque en su actuación en este momento en clave exclusivamente catalana, sus intereses en un primer nivel están ahí, ¿no? En la incorporación de esos sectores, tanto que se visualiza tanto en la lista como con la apuesta que se va a dar. Entonces, el proyecto y el trabajo de RC en este momento está dirigido a un medio plazo, precisamente a hacerse con el liderazgo del catalanismo. Y aunque ello esté dejando espacios a su izquierda, provoque que esté dejando espacios a su izquierda, en términos cuantitativos, pues da la sensación o parece que le está dando resultados.
Has mencionado, Nico, una de las palabras más recurrentes últimamente, la de sorpaso. Lo mencionaba Enrique, ya escuchabas ahora mismo, Nico, y os iba a preguntar sobre eso porque también hay encuestas. Este fin de semana, por ejemplo, hemos conocido la de El País, que concretamente esa daba un mejor resultado a Esquerra Republicana de Cataluña que a CiU en las elecciones de este domingo. Sería la primera vez que RC supera a CiU. Sería ese sorpaso el que Santos se está hablando. Y la pregunta que yo hoy os planteaba, ¿eso es beneficioso para el proceso soberanista? ¿No lo es? Digo, que RC supere a CiU en una cita electoral, porque hay quien incluso dice que, bueno, puede que no fuese del todo beneficioso, porque en las filas de CiU eso provocaría, bueno, pues comentarios de, ya ves, cómo meternos en todo este embrollo, lo que nos ha traído, al final RC nos sobrepasa en la cita electoral, etcétera, etcétera. Enrique.
Bueno, primero te quería comentar que vaya RC solo a las elecciones obedece a dos motivos. Por un lado, a que el PNV ya tenía su pacto tradicional con CiU, y que el ir a las elecciones a RC con EH Bildu es incompatible con la apuesta estratégica que ha hecho RC. Eso por un lado. Esa apuesta estratégica es la que le puede permitir dar ese sorpaso dentro del catalanismo, y me refiero al catalanismo y probablemente lo dé. Ahora, también es cierto que la consistencia de ese sorpaso está en veremos, porque el voto para las europeas es muy distinto del voto para unas elecciones autonómicas, municipales o generales. Y por otro lado, en cuanto me haces referencia a CiU, sí, yo sí estoy completamente de acuerdo con lo que me has dicho. Creo que esto dará un vuelco a favor de un vuelco hacia la postura de CiU, que volverá probablemente más tarde o más temprano a sus posturas pues autonomistas similares a las del PNV aquí, o bien puede suponer incluso la desmembración de la coalición histórica, ¿no? Y que UDC mantenga una postura y CiU mantenga otra.
Claro,
CiU, Convergencia.
Convergencia, ahí. Claro, que RC supere a CiU podría dar, digamos, argumentos al sector de Duran y Lleida, algo así, podríamos decir.
Claro. Yo estoy completamente de acuerdo con eso que está diciendo, sí.
Bueno, es una hipótesis, Nico. ¿Qué opinas al respecto?
Sí, bueno, yo creo que la solidez del proceso, afortunadamente, en este caso, descansa más bien fuera del propio Parlamento, ¿no? Aunque luego tiene su traducción, evidentemente, y el liderazgo institucional, pues ahí está e incluso es necesario, pero bueno, la solidez del proceso catalán afortunadamente está más bien pues en actores como la ANC y sobre todo lo que una y otra vez se está diciendo, ¿no? Es la propia sociedad civil la que está liderando y empujando a los partidos. Entonces, en ese contexto los partidos se sitúan y se resitúan, y sí está habiendo una traslación de fuerzas y está habiendo una nueva correlación de fuerzas. Yo creo que es más proviene precisamente de que ese liderazgo de la ANC o ese liderazgo sociedad civil ha provocado terremotos, pero precisamente en los partidos que se han movido en la indefinición, y yo creo que la principal víctima ha sido el PSC. Pero no creo que un eventual liderazgo en este momento, una eventual primera posición en términos electorales de RC pudiera poner en peligro, pudiera socavar la solidez de lo que se está cociendo y de lo que se está poniendo en marcha en Cataluña, ¿no? Porque, bueno, un eventual desmarque de cualquiera de los dos sectores de convergencia o de unión, yo creo que a lo que les arrastraría, y lo están viendo en carne ajena, les arrastraría al precipicio al que se está asomando el Partido Socialista, ¿no? Entonces, en este momento, en el punto en el que estamos, yo creo que empezamos a llegar a un punto de no retorno, donde quizás hace falta una reordenación ideológica, pero en términos estratégicos, bueno, parece que el proceso avanza inexorablemente y lo que va a hacer va a ser llevarse por delante a quien se oponga, y tendrán que tener mucho cuidado, tanto Convergencia como Unión, si ante un eventual sorpaso, y ya dejamos la palabra por parte de RC, intentan dar marcha atrás, porque yo creo que la sociedad civil se los va a llevar por delante.
Bueno, y por ejemplo, en La Vanguardia, en portada, bueno, destacan por un lado unas declaraciones, unas afirmaciones del fin de semana de CiU y otras de RC, por ejemplo, de Artur Mas. El presidente subraya el papel activo de CiU en el proceso catalán. Vamos, que Mas trata estos días de subrayar su papel activo en todo ese proceso. Imaginamos que sabrá que todo eso le dará réditos electorales. Y por su parte, en La Vanguardia también leemos que RC avisa que tomará el relevo si no se convoca a las urnas el 9 de noviembre.
Bueno, natural, o sea, no creo ni siquiera que, no creo que hoy por hoy se sitúe ningún partido en ese escenario. Es pronto para situarse en el escenario de no convocatoria, de no cumplir la decisión del Parlamento catalán. Como dice Nico, tiene toda la razón, liderado y empujado por quien lo lidera y quien lo empuja, pero con la decisión del Parlamento catalán de convocar a la consulta el 9 de noviembre, si no se realizase esa consulta, probablemente el grupo institucionalista, dentro del ámbito institucionalista, alguien tendría que tomar la decisión de una declaración unilateral. Evidentemente parece que la postura o quien hoy tiene más fuerza en el ámbito social para hacer esta declaración es RC. Yo en estos términos lo entiendo, vamos.
Bueno, el fin de semana era El País el que sacaba una encuesta. Hoy lunes es El Mundo, que por cierto, bueno, saca conclusiones curiosas de los resultados de esa encuesta de Sigma 2. Dice, el auge de los minoritarios lastra al PSOE y a Rubalcaba. Según la encuesta del Mundo, el auge de los partidos minoritarios perjudicaría sobre todo al PSOE. Y un dato, bueno, pues no sé, a mí me ha parecido muy curioso. El PP logra 8 puntos de ventaja y 6 escaños más que su rival, que el PSOE, por la fuga de votos a Podemos y Los Pueblos Deciden. Nico, ¿de dónde habrá sacado El Mundo que Los Pueblos Deciden van a conseguir votos del PSOE?
No sé, es un auténtico enigma la encuesta. La tengo delante y es desde luego está muy profusa en datos y en diagramas y en gráficos, pero la verdad yo no sé de dónde puede sacar eso, y no sé con qué intención, porque yo creo que estas cuestiones, y sobre todo viniendo del Mundo, siempre hay que leer la letra pequeña, hay que darle la vuelta y hay que leerlo de atrás hacia adelante para realmente entender cuál puede ser el mensaje que quiere trasladar El Mundo. La verdad es que si se da ese bajón en el voto del Partido Socialista, desde luego cualquier hipótesis puede ser válida, salvo la de que sea un voto que se fugue hacia la candidatura de Los Pueblos Deciden. O sea, yo creo que tiene más que ver con la propia trayectoria del Partido Socialista, con la indefinición en la que se está moviendo y sobre todo con la decepción que una y otra vez está generando, ¿no? Y bueno, es cierto que el ascenso de Izquierda Plural y la aparición de Podemos fundamentalmente, pues bueno, organiza otro tipo de movimientos a la izquierda del PSOE y a nivel estatal que sí pueden explicar el voto, pero salvo que sea una errata del Mundo, desde luego no tiene absolutamente ninguna lógica plantear que esa diferencia de 6 puntos puede tener, de 8 puntos entre el PSOE y PP, pueda tener bajo ningún concepto en su origen el voto de Los Pueblos Deciden. Sí es posible que bueno, el Partido Socialista Catalán aporta muchísimo voto al Partido Federal, ¿no? Entonces habrá que ver cómo afecta el descenso en Cataluña en la globalidad a nivel estatal, pero desde luego a echar la culpa o atribuir eso a los pueblos deciden, bueno, a estas horas de la mañana es un chiste, la verdad, es para empezar el día con alegría.
Bueno, es lo que nos faltaba ya para despertarlos, ¿no? Este titular o esta noticia del Mundo. Enrique, al respecto, tal vez si tenga algo más de sentido que el auge de los minoritarios, como dice el Mundo, vaya a perjudicar sobre todo electoralmente al PSOE más que al PP.
No, al Partido Socialista, vamos, desde mi punto de vista, esto cuando se acierta es cuando uno le levanta el rabo a la vaca y entonces es fácil ver que es toro. Pero yo, desde mi punto de vista, pienso que, como dice Nico, el Partido Socialista, si tiene una característica últimamente, es que es decepcionante. Y la decepción yo creo que lleva a la abstención. No hay partidos pequeños, no creo que el juez, el Pibio Silva, ni siquiera Pablo Iglesias sean receptores de un voto del Partido Socialista, quizás Izquierda Plural. Y pero vamos, yo entiendo que si no remonta, más que perder, no creo que esté a 8 puntos del Partido Popular, tampoco lo creo. Pero si no remonta es por la propia decepción que genera él mismo y por la propia abstención que lleva. Y en cuanto a la intención, pues yo creo que es una, yo creo que es un intento de desmotivar o de sumir en la tristeza, en la depresión al votante tradicional del Partido Socialista para que se quede en casa. Uh-huh. Creo yo, vamos.
Por cierto, hablando de depresión, ¿no os provoca también depresión, por ejemplo, escuchar a un líder como Arias Cañete decir lo que dijo la semana pasada, que debatir con una mujer es complicado porque mostrar superioridad intelectual parece machista? Nico, ¿no a ti esto qué te provoca?
A mí, la verdad es que cuando nos encontramos con episodios de violencia sexista y cuando nos encontramos ante momentos fuertes, siempre estamos saliendo a la palestra diciendo que bueno, que es necesario la actuación pública, es necesaria la protesta, es necesario actuar contundentemente. Pero claro, cuando el señor Cañete se suelta la lengua, pues te das cuenta que hay ciertas ideologías que están en niveles altísimos de responsabilidad, ¿no? Que no hablamos solamente de situaciones sociales desesperadas, sino que nos encontramos con que ciertas declaraciones provienen de donde provienen, en este caso del candidato del Partido Popular, ¿no? Eso absolutamente lamentable, me parece absolutamente lamentable, despreciable, y si hubiera sido de algún otro grupo, si hubiera sido cambiando términos de mujer por o sea, cambiando los términos sexistas por otro tipo de terminologías, alguien se habría encontrado con un problema, ¿no? A mí me parece lamentable y yo creo que eso es suficiente para generar un voto de castigo. Y lo más lamentable es que algunos estén intentando ahora capitalizarlo en sentido partidista, ¿no? Esto no es algo que deba tener una traducción partidista, sino que es algo que debe tener una traducción en sentido absolutamente social. Me parece absolutamente imperdonable ese tipo de declaraciones. Y yo creo que una rectificación no valdría, es mucho más grave que para quitárselo con una rectificación, porque la ideología que está detrás de esa declaración es la ideología que en otros ciertos casos está justificando y amparando actuaciones.
Bueno, vamos a dejar de lado, si os parece, todo el tema de la campaña electoral y sobre todo los exabruptos del señor Cañete, del líder o del candidato del PP, que ya tiene suficiente espacio en los grandes medios de comunicación. Para terminar hoy la tertulia, os quería pedir una última reflexión sobre más que la situación de los presos vascos, que la hemos comentado muchas veces y que evidentemente es grave, sobre la dinámica a favor de que se respeten sus derechos. Este fin de semana, bueno, pues ha habido muchas citas. Por cierto, hoy es el funeral por la muerte en recuerdo a la madre de Arnaldo Otegi, que fallecía el viernes pasado, funeral en el Góibar. Y hablando de dinámicas a favor de los presos, bueno, me vienen a la cabeza, por ejemplo, tres. La Esther Bidean ayer, una dinámica diferente, una carrera solidaria en la Rabetzu, comenzó el año pasado, esta era la segunda edición, comenzó el año pasado en Oiartzun. La marcha, bueno, a Navalcarnero para exigir la libertad de Ibón y para Aguirre. Esa cadena humana que hicieron en la Chantrea, desde la Chantrea hasta la sede del PP en Iruña. Iniciativas no faltan, en la calle hay muchas dinámicas para traer a los presos a casa para que se respeten sus derechos, pero no parece suficiente para mover al gobierno español, eso está claro.
Solo la presión social va a traer los presos a casa, ¿eh? O sea, institucionalmente está cerrado la vía, y está cerrada la vía, entre otras cuestiones, por la actitud del Partido Socialista. O sea, el Partido Socialista tampoco tiene una definición clara, estricta y una actitud verdaderamente beligerante contra una violación de derechos humanos. O sea, y por lo tanto, pienso que únicamente la presión social, y quizás una presión social más fuerte, más continua y de mayor. Y sí, hay tres actuaciones, pero la verdad es que tienen que ser constantes, continuas, todos los días, delante de las sedes del PP, delante de las delegaciones del gobierno. Y esto porque nadie salvo los que estamos, manteniendo, y digo, la actitud beligerante de guerra y de lucha contra una violación de los derechos humanos. Yo verdaderamente estoy con este tema profundamente, profundamente entristecido porque no haya una unanimidad y un clamor social contra esta situación.
Bueno, tal vez por parte de los partidos políticos haya sillas vacías y eso haga que la presión no sea lo suficientemente fuerte.
Eso es lo que te estoy diciendo.
Bueno, yo lo que creo es que, bueno, no parece suficiente, pero es necesario, y no parece efectivo visto el resultado, pero yo no desdeñaría en absoluto que el objetivo, teniendo en cuenta la dificultad y teniendo en cuenta la posición absolutamente inmovilista de quien en este momento tiene la llave de las cárceles, el camino es ese. O sea, hay que llegar a un punto en el que sea insoportable en términos ideológicos, insoportable en términos de justificación, el mantenimiento de esa política. El camino es ese, no solamente manifestaciones. Yo creo que el hecho de que se vaya ampliando el abanico de reivindicaciones a través de otras formas de reivindicaciones que permitan incorporar más gente a ese pensamiento, ese es el camino, y yo creo que el objetivo es, evidentemente con el objetivo final de acabar con la dispersión y de traer los presos, el paso es hacer insoportable ideológicamente, insoportable y absolutamente injustificable el mantenimiento de esta situación. Y por ahí es la vía es esa, y yo creo que ahí tenemos que estar en todas y cada una de las movilizaciones que haya.
Bueno, pues aquí vamos a terminar. Faltan unos segundos para las 9 de la mañana. Enrique Martínez, Nico Moreno, un placer como siempre. Mi Eskerta, Datorren Asterarte.
Vale,
sí, ondo pasa, agur, agur.